Buenos días a todos. Bien, en lo que arranca mi maquinita, que ya estaba encendida y la apagué por error, vamos a orar. Acompáñenme, por favor, a dirigirnos a Dios. Padre Santo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, a nuestras vidas. Danos corazones atentos que escuchen y derrama, por favor, tu gracia en nuestras vidas. La necesitamos, te necesitamos a ti, Señor. Queremos que sea un tiempo precioso ante tu palabra, ante tu presencia y que tú logres en nosotros lo que has planeado. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías. Vamos a continuar en el Antiguo Testamento. Me refiero al domingo pasado también. Estuvimos en el Antiguo Testamento, así es que vamos a continuar ahí. En este caso, en el libro de Isaías, capítulo 55. ¿Cuántos de ustedes han leído completo el libro de Isaías? ¿Varios? ¿Bastantes? El libro de Isaías es un libro maravilloso. A veces se le ha llamado como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y sin duda que Dios nos dejó enseñanzas impactantes, profecías detalladas, el anuncio específico de nuestro Salvador, Jesucristo, el siervo de Jehová. Y obviamente estoy hablando del capítulo 53, ese no es el que vamos a estudiar hoy, pero tiene todo que ver. Entonces vamos al 55 y ya casi estoy ahí con bien, ese es el título entonces de la enseñanza de hoy, Transformados por la Palabra. Vamos a leer en el capítulo 55 de Isaías. Nos vamos a concentrar de los versículos 6 hasta el 13. Dice aquí: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Gracias a Dios. Vamos a estudiar este pasaje de una manera muy sencilla, y espero que no por sencilla, poco profunda. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar aquí algunas palabras clave y vamos a desglosarlas y a ver qué relación tienen entre ellas. La primera que yo veo ahí es busca, llama, deja, vuélvete, caminos y pensamientos, cielo y tierra, y al final, palabra. Palabra. Así que vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo estas palabras clave. Dios nos está queriendo decir algo sumamente importante, como en toda la Escritura, y el mensaje es de Dios para nosotros hoy. Dice en primer lugar, busca, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca entonces, ¿a quién? A Jehová Dios, a tu Creador, al Señor del Universo. Fíjense que hay versículos en la Escritura que nos dicen que nadie busca a Dios, y eso es verdad. Por nosotros mismos, en nuestra condición caída, apartada, separada de Dios, nadie busca a Dios. Si alguien busca a Dios, es porque Dios lo ha buscado primero. Y sin embargo, aquí nos está diciendo que busques a Dios, porque Dios puede ser hallado. Dios no se esconde. Él nos ordena buscarlo porque Él puede y quiere ser hallado. Ahora, ¿cómo nos dice la Escritura que lo busquemos? Aquí Dios también lo aclara. Dice, llama. Llamadle. Llamadle en tanto que está cercano. La Biblia dice, llámalo. Llámalo en tanto que está cercano. Al decir esto, está implicando algo. No siempre Dios va a estar cercano. No siempre va a poder ser hallado. Yo no te puedo decir cuándo no va a estar cerca, cuándo no podrá ser hallado. Pero de una cosa estoy seguro, por lo que dice la Escritura, que después de que tú partas de esta vida a la otra, no va a ser el momento para buscarlo. Allá no va a ser el tiempo para que él pueda ser hallado. Tienes que buscarlo en esta vida. Mientras tienes vida, es el momento de buscarlo. Ahora, el hecho de que Dios te exhorte a buscarlo, quiere decir que en este momento él puede ser hallado. Así que el pasaje dice, búscalo. ¿Cómo? Llámalo. ¿Y sabes qué? Tú sabes cómo llamar a alguien cuando lo necesitas. Tú sabes cómo llamar al médico cuando alguno de tus seres queridos está enfermo, sintiéndose muy mal. Tú sabes cómo llamar a un amigo para que te ayude a resolver un problema, una llanta ponchada, una situación de dinero, etcétera. Tú sabes cómo llamar al ajustador cuando tienes un accidente automovilístico. Se trata simplemente de llamar. Se trata de hablar. Se trata de llamar la atención de la persona y decirle, necesito ayuda, te necesito a ti. Y yo diría que si no lo buscamos y no lo llamamos, no es tanto porque no sepamos cómo. Más bien, puede ser que no te hayas dado cuenta de cuánto lo necesitas. Y no me estoy refiriendo tanto a que si tienes un problema de salud o económico o de cualquier otra índole material, entonces lo llames. Más bien, se trata de que reconozcas tu necesidad espiritual. La Biblia dice que sin Él estás perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Jesús veía a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él dijo, ¿con qué propósito vino a esta tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Ese era el gran problema de los fariseos. Exactamente ese era el problema de los escribas y los sacerdotes judíos. No entendían que estaban perdidos. No entendían que Jesús había venido a buscarlos a ellos junto a con todo el resto de la humanidad. Como aquel fariseo que subió a orar al templo y decía: Dios, gracias porque yo hice esto y yo hago esto y yo cumplo con esto y no soy como aquel. Y dice Jesús que oraba consigo mismo, no con Dios. Él no fue escuchado. Dice que él no regresó siendo justificado por Dios. Su problema era no entender que estaba perdido. Dijo Jesús, ahí está en la pantalla, en Juan 9, 39 al 41, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, si su problema fuera un problema de ceguera material, natural, física, no habría problema. Pero su problema era que creían que veían espiritualmente, que no necesitaban, que sabían dónde andaban. Y Jesús dice: porque creen que ven y no necesitan que sus ojos sean abiertos, por eso su pecado permanece. Si no creéis que yo soy, les dijo también Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Siguiente palabra clave, deja. En Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tu camino. La palabra impío no es para insultarte, no es para insultarnos. La palabra impío es para que nos demos cuenta de nuestra real condición espiritual. Si vas a buscar a Dios, dice aquí, deja tu camino. Deja lo malo. Deja todo aquello que sabes que es malo. Deja todo aquello que tu conciencia te indica que no está bien. Deja de vivir para ti y por ti. Deja de vivir fuera de la voluntad de Dios, sin acercarte a Él, sin buscar su voluntad. Pon tu vida en sus manos. Entrégale el volante de tu vida. Déjalo conducir. No sigas viviendo apartado de Él. Fíjate que el pasaje dice que hay básicamente dos cosas que debes dejar: tus caminos y tus pensamientos. Básicamente, lo que piensas define la forma como vives. Se trata de un cambio, no solamente de tus acciones, sino de tu forma de pensar. Dios quiere renovar tu mente, renovar tu forma de pensar. Y Él, Dios lo va a explicar más adelante, mejor todavía en el versículo 8. Pero para entender la esencia de este buscar a Dios y dejar tus caminos y tus pensamientos, piensa en el siguiente ejemplo. Un hombre deja a su esposa, pone un departamento, tiene una relación con otra mujer, y un día toma el teléfono, un día de desesperación, de necesidad, y le llama a su esposa. Y ella contesta y le pregunta a él: ¿estás dispuesto a dejarla? Y él dice: no. Ella entonces dice: no me estás buscando con la sinceridad de tu corazón. Si vas a buscar a Dios, tienes que dejar lo que te separa de Él. Tienes que dejar lo que no le agrada, lo que Él no aprueba, lo que Él aborrece. Tienes que dejar tus caminos y tus pensamientos. La siguiente palabra clave, vuélvete. Versículo 7. Y vuélvase a Jehová. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el pasaje, búscalo, llámalo, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Este llamado no es solo para los que nunca han vivido para Dios. También es para los que por algún tiempo han vivido para Él, pero ahora no lo están haciendo. Vuélvete a Dios. Dice en Jeremías capítulo 2, versículo 5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué mal has visto en Dios. Qué maldad encontraste en Él para haberlo dejado o para no acercarte a Él. ¿Sabes? Tenemos que dejar de oír la voz de nuestra naturaleza caída que se rebela contra Dios. Reconoce que fuera de Él no has encontrado nada. Nada te puede saciar como Él. Nada puede dar a tu alma lo que solamente Dios, tu Creador, te puede dar. Reconoce que Él es la fuente de agua viva. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que entregarte completo. No puedes hacerlo a medias. Entregar medio corazón o media vida no va a funcionar. Tal vez exactamente eso es lo que no ha funcionado. Tienes que entregar tu corazón, tu alma, tu vida completa. Necesitas entregarlo todo, rendirte a Él. El versículo dice que Él tendrá de ti misericordia, que Él será amplio en perdonar. Él es quien te está buscando. Es Él quien te está ofreciendo reconciliación y que te acerques a Él. Por eso envió a su Hijo Jesús. Por eso lo envió, para buscarte, para buscarnos, para buscar lo que se había perdido. Lo envió para salvarte, para pagar por tus pecados. Por eso te está invitando a buscarle y clamar a Él, para tener de ti misericordia y perdonarte ampliamente. Escucha, escucha lo que dice el versículo 3 de este mismo pasaje, Isaías 55. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dice, inclina tu oído, ven a mí, y vivirá tu alma, y haré contigo pacto eterno. Vida eterna, eso es lo que Dios está ofreciendo, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Un pacto eterno que nadie pueda romper, que Él no va a romper y tú no vas a romper, Él te va a sostener. Es un pacto eterno, un pacto de vida eterna. Siguientes palabras clave, versículos 8 y 9, Isaías 55, pensamientos y caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjate que muchas veces citamos estos versículos aislados. ¿Te los has encontrado aislados? Los compartimos a veces aislados, estos versículos, para decir, Dios es muy diferente de nosotros. Él está muy por encima de nosotros. Si hay cosas que te sorprenden de Él, si hay cosas que no entiendes de Él, es natural. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Los suyos están mucho más arriba que los nuestros. Pero por favor vean estos versículos en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que Dios les está diciendo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a mí. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos, dice Jehová, no son tus caminos. Esa es básicamente la razón por la cual Dios nos está diciendo que lo busquemos y dejemos nuestros caminos y dejemos nuestros pensamientos. Porque sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. ¿Se ve? ¿Se ve claramente? Los caminos de Dios se refieren a la forma como él es, a la forma como él vive. Y se refieren tus caminos a la forma como tú eres, como yo soy, a las decisiones que tomamos, a los valores que tenemos en nuestra vida, a las acciones que llevamos a cabo, cómo vivimos. Es a lo que se refiere. Sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Ahora déjame preguntarte, ¿quién estará bien? ¿Quién estará bien? ¿Y quién estará mal? No puedo ser yo el que esté bien. No puedes ser tú, comparado con Dios, el que esté bien. Hay un abismo, dice, hay un abismo entre los dos, entre Dios y tú, entre Dios y yo. No podemos ser comparados con Él. Nosotros somos, nuestros caminos y nuestros pensamientos son los que están muy por debajo de los de Él. Él es Dios. Tienes que ser honesto, no puedes compararte con Él. Piensa en las ocasiones en las que has mentido o has engañado, en las que has usado a otros para tu beneficio, o cuando has tomado algo que no era tuyo, o cuando has actuado con egoísmo o te has aprovechado de otros, o cuando has ofendido a alguien, o has experimentado envidia, o has entretenido malos pensamientos, o has actuado simplemente no con limpieza o con honestidad. Tal vez dejar tus caminos significa para el esposo que debes ser un mejor esposo. Un esposo que cuida y protege y trata a su mujer con sabiduría como a vaso más frágil. Que es verdaderamente líder espiritual en su hogar, sobre todo con su ejemplo. Tal vez dejar tus caminos sea empezar a ser la esposa que debes ser, que respeta y apoya y ora y comprende y se sujeta a su marido. Tal vez dejar tus caminos sea para ti empezar a ser el hijo que debes ser, obediente, respetuoso, cooperador, que honra a su padre y a su madre. Tal vez para ustedes jóvenes dejar tus caminos signifique tratar a las señoritas de la manera correcta y pensar de ellas de la manera correcta, y para las señoritas a los jóvenes. Tú sabes bien acerca de tu vida. Yo sé bien acerca de mi vida. Sobre todo, si vamos a la palabra de Dios y aprendemos cómo es Él y qué es lo que Él aprueba y qué es lo que Él aborrece, nos vamos a dar cuenta todavía más de la enorme diferencia que nos separa. Él es honesto, Él es justo, Él es recto, Él es bueno, Él es limpio, Él es santo, Él es amor, Él es misericordia, Él no es fluctuante, no es convenenciero o tramposo. Los caminos de Dios son lo mejor. No solamente son mejores que los nuestros, son lo mejor. Pero fíjate lo que te está diciendo. No solamente te está informando que sus caminos y sus pensamientos son mejores que los tuyos. No te está presumiendo. Te está diciendo, ven. Te está diciendo, búscame. Te está invitando a que lo busques para que empieces a andar con Él en sus caminos. Te está invitando a que lo llames para que empieces a pensar como Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que Dios nos diga, tú no eres como yo, pero ven, búscame! Quiero hacerte como yo, quiero hacerte más como yo, y que pienses como yo, y que aprecies lo que yo aprecio, y que aborrezcas lo que yo aborrezco, y que empieces a andar en mis caminos, a mi manera, a mi lado, en los senderos por donde yo ando. Otras dos palabras clave en los mismos versículos 8 y 9. Cielos y tierra. Cielos y tierra. Fíjense que Dios está usando estas palabras como una analogía. Está usando la analogía de la enorme distancia entre el cielo y la tierra. Voltea para arriba. El cielo, el universo, fuera de la tierra. Para decirnos entonces que hay esta enorme diferencia, ¿verdad? Este abismo. Pero ahora veamos cómo Dios va a salvar este abismo. A salvar esta infinita distancia. Vean la siguiente palabra clave. En los versículos 10 y 11, Isaías 55 dice lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Su palabra. ¿Sí? Fíjate bien. Sus caminos y sus pensamientos eran inalcanzables para nosotros. Pero así como Él hizo la lluvia y la nieve que descienden del cielo a la tierra, hizo que su palabra descendiera a nosotros y la pudiéramos tener en nuestras manos. En primer lugar, para hacernos saber que estábamos mal, que estábamos separados de Él, que sin Él estamos perdidos y sin esperanza, pero que Él nos amó y envió a su Hijo para pagar en nuestro lugar la deuda de nuestro pecado. La envió para que supiéramos que en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación, hay esperanza, que por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios y ser parte de su redil, ser de sus ovejas, ser parte de su familia, obtener vida eterna. En segundo lugar, envió su palabra y la hizo descender para que tus caminos empiecen a ser como sus caminos y que tus pensamientos y mis pensamientos empiecen a ser como sus pensamientos. En otras palabras, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Por eso envió su palabra. ¿Alguna vez has escuchado decir desde aquí que tienes que leer su palabra? ¿Cuántas veces no lo han escuchado? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Leer, leer, leer. Estudiar, estudiar, estudiar. Meditar, meditar. Memorizar, memorizar. ¿Cuántas veces? Bueno, eso sigue siendo cierto, pero quiero profundizar un poco más en esto. Está claro, por lo que Dios nos acaba de decir en estos versículos, que Dios tiene un propósito al haber enviado su palabra. Y que su palabra es efectiva para realizar o llevar a cabo el propósito por el cual Él la envió. Pero observen los siguientes versículos. Isaías 55, 12 y 13, perdón, ahí está mal. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Estos versículos, claro que nos pueden estar hablando y nos están hablando del gran cambio que Dios va a realizar. Cuando Él regrese a la tierra, cuando Él vuelva a reinar físicamente sobre la tierra, cuando Él haya cambiado todo. Y entonces, lo que era malo, será bueno. Lo que daba espinas, va a dar otro tipo de cosas. Lo que no servía para nada, ahora va a servir. ¿Sabes? Eso también está hablando de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? El pasaje ha estado diciendo, busca a Jehová, llámale, acércate a Él, Deja tus caminos y tus pensamientos, porque su palabra y sus pensamientos no son como los nuestros. Su palabra descendió, así como la lluvia y la nieve, y así como la lluvia hace germinar y producir y cambiar y hacer lo que era inútil sin ella en algo útil y bueno, así lo va a hacer. Y así lo quiere hacer en nuestras vidas. Es la razón por la cual envía su palabra. Es la razón por la cual la tenemos en nuestras manos, la Biblia. Para que donde haya espinos, deje de haber espinos. Para que donde había abrojos, deje de haber abrojos. Y hay algo bueno. Lo que Dios quiere producir. Efectuar cambios, transformaciones en tu vida y en mi vida. No te quiere dejar igual. No debes permanecer igual. Él te ama demasiado. No te va a dejar igual. Quiere que te acerques para transformarte, para santificarte, hacer que sus caminos o tus caminos sean como los de Él. ¿Qué significa eso? Hacerte semejante a Jesucristo. Que pienses como Cristo, que vivas como Cristo, que seas más parecido a Él. No puedes quedarte cuando lees la Biblia solamente en un nivel de conocimiento, en un nivel intelectual, de mente o pensamientos. Obviamente, cuando Dios está hablando de cambiar nuestros pensamientos y nuestros caminos, está implicando algo que por muchos otros lugares de la Escritura se dice claramente: os daré corazón nuevo. Dios está buscando transformar tu corazón y mi corazón. Tú puedes conocer un pasaje, puedes leerlo, puedes analizarlo, puedes entenderlo con tu mente. Y sí, tu mente es útil y es indispensable para que pueda ser cambiado, pero no es suficiente. Es necesario que tú busques que la palabra cambie tu corazón, que altere tus afectos y tus deseos. Esa vida de santidad que Dios quiere producir tiene que estar profundamente enraizada en nuevos anhelos y deseos. Dice en Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice en el Deuteronomio 32:46, ahí lo corté. Dice, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Sabes? Dime una cosa. ¿No es peligroso que cuando lees la Biblia estés cómodo ante el conocimiento mental que te está dando mientras la Escritura no está cerca de tu corazón? ¿No es peligroso estar cómodos con el mensaje de la Biblia sin que nos enfrente y nos convenza de pecado y nos quebrante? Debemos dedicarnos a dominar el mensaje de la Biblia sin que el mensaje de la Biblia nos domine. Malas cosas suceden cuando una persona cree que está madurando, que está creciendo espiritualmente, solamente porque sabe más de la Escritura. No se trata solamente de saber más. A lo que te estoy invitando es que cuando leas tu Biblia, busques lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en mi corazón? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué de esto que estoy leyendo es para mí? Que no te quedes al nivel de, ya leí, ya sé que Isaías, y ya sé que Elías, y ya sé que Abraham y Jacob. Que llegue a tu corazón. Porque el problema de nuestro pecado no es un problema intelectual en primer lugar. En primer lugar es un problema moral. Se trata de un corazón rebelde. Nuestro corazón rebelde. Rebelde contra Dios. Que siempre está tratando de atraer hacia nosotros mismos la gloria que solamente le corresponde a Él. Se trata no solamente, o sea, el pecado no es solamente romper una serie de reglas abstractas. Básicamente es romper la relación con Dios. Es no depender de Él. Es no querer tener comunión con Él. De eso se trata el pecado, básicamente. Y una vez que rompemos esa relación, pues entonces es fácil y natural romper los mandamientos de Dios. Si tú tienes una mala relación con tu papá o tu mamá o quien sea tu autoridad, va a ser fácil y natural que rompas las reglas, las órdenes que ellos te dan. Así que la madurez bíblica nunca se trata solamente acerca de lo que tú sabes. Siempre es acerca de cómo la gracia está utilizando lo que tú sabes para transformar la manera como tú vives. ¿Está complicado, como lo dije? Fíjense, aquí está, lo voy a poner en la pantalla un poco más desglosado. Conocimiento es un entendimiento preciso de la verdad. Sabiduría es entender y vivir a la luz de cómo esa verdad aplica a las situaciones y a tus relaciones diarias. Dios no quiere darte solo conocimiento, quiere hacerte sabio. Quiere cambiar tu corazón y tu mente para que andes de una manera diferente como la de Él. Y entonces con su gracia y el trabajo de su Espíritu, aplicando su palabra a tu mente y a tu corazón, puedas vivir como Él lo ha planeado. El conocimiento es un ejercicio de tu mente, pero la sabiduría es el compromiso de tu corazón que te lleva a transformar tu vida. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Por eso dejó su palabra. Por eso la hizo descender de los cielos para nosotros. Un versículo muy conocido, Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense bien, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sabes, muchas veces cuando leemos este versículo, decimos, Dios usa tu palabra para penetrar hasta el alma y el espíritu de una persona que se rebela contra ti, que no te ha entregado su vida, que se está resistiendo. Pero tienes que saber que este versículo es para ti también, es para mí. Es realmente una bendición el hecho de que la palabra de Dios entre y parta tu alma y tu espíritu y tu corazón y discierna tus pensamientos y tus intenciones. Y de eso se trata. Que con la palabra que está entrando a tu corazón, cuando tú estás leyendo y estudiando y memorizando, puedas discernir, te ayude Él a discernir por qué tus pensamientos son como son y cuáles son las intenciones de tu corazón. Ese es el trabajo fino, profundo, que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces leemos la Escritura, leemos el Antiguo Testamento, y tú lees, por ejemplo, acerca de Amasías, rey de Judá, que después de una gran victoria que Dios le dio contra los edomitas, justo después de la victoria, ¿sabes qué regresó a hacer? A poner ídolos delante de él. ¿Lo puedes creer? Sí, fue lo que hizo. Otras veces leemos del rey Usías, que después de muchos años de obediencia y de prosperidad, dice la Escritura, enalteció su corazón. Y entra al templo para quemar incienso cuando esto estaba solamente reservado para los sacerdotes consagrados para esto. O la decepción y el horror cuando leemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, años de fidelidad, años de entrega, años de obediencia, descuida su corazón, permite que sus ojos se vayan a donde no tienen que ir, y entonces comete un pecado de adulterio y luego de homicidio. Y nos quedamos pensando, no puede ser. estos necios judíos, ¿no? ¿Sabes por qué Dios lo dejó ahí? Porque así somos tú y yo. Porque después de una gran victoria, te confías, me confío y se enaltece mi corazón y dejo de buscarlo y creo que yo puedo solo. Y ahí estoy en el suelo, ¿verdad? O estoy levantando ídolos, cosas, afectos, poniéndolos más alto que Dios en mi vida. Ese soy yo, ese eres tú, ese soy yo. Así somos. Dios ha dejado estos ejemplos para que aprendamos de ellos. Una de las cosas que tenemos que buscar cuando estamos leyendo la Escritura y vemos este tipo de ejemplos y enseñanzas en la Escritura es, a ver, aquí estás hablando de un rey, de un creyente, aparentemente, que se enalteció, se enorgulleció. ¿Alguna vez te has enorgullecido? ¿Alguna vez has actuado con orgullo? ¿Alguna vez te has enaltecido contra Dios y lo has juzgado y le has reclamado y le has dicho no tienes razón, ¿por qué? ¿O has desconfiado de Él? ¿O te has llenado de autosuficiencia? Eso somos. Y la idea de Dios es que veamos estos pasajes y los apliquemos a nuestro corazón. Que su palabra sea aplicada a nuestro corazón. Y tú te des cuenta, sí, Señor, hay orgullo en mi vida. Sí, es cierto. Los problemas que he estado teniendo con esta persona y esta persona no es porque hizo o dejó de hacer. Es por mi corazón. Es por el orgullo en mi corazón. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de qué es lo que está brotando de mí. Mi impaciencia, mi falta de tolerancia, mi falta de perdón, mis enojos. Entonces, ¿te das cuenta de cuán importante es aprovechar los ejemplos y las enseñanzas de la Escritura para aprender a aplicar la palabra de Dios a tu corazón? Yo creo que nuestro gran problema no es lo que podríamos llamar la incredulidad filosófica. Suena muy rimbombante, pero simplemente se trata de esto. Yo no creo que normalmente tu problema sea, o mi problema sea, cuando leemos en la Biblia decimos, no, Dios, no te creo. Normalmente no es nuestro problema. Nuestro problema es la incredulidad práctica, en la que creemos que le estamos creyendo, pero no estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Ese es nuestro problema. Y no hay peor peligro, no hay peor peligro. ¿Sabes? Dice un maestro de la Biblia, Paul Tripp, dice, nadie es más influyente en tu vida que tú mismo. Piénsalo. Nadie es más influyente en tu vida que tú mismo. Por supuesto que Dios te habla a través de su palabra. Pero ¿qué haces inmediatamente después de que te habla en un pasaje? Te vas tú contigo mismo y dices, ah, pues sí, sí, este rey Usías era un tonto el cuate, no sabía ni qué onda, ¿no? Y te vas. Tú sigues hablando, pero yo hago esto y yo lo otro. Tú sigues hablando contigo mismo. Tú eres el que siempre está hablando contigo mismo. Si tú lees o escuchas por medio de la palabra lo que Dios te está diciendo, pero enseguida tú mismo te dices otras cosas y no asimilas lo que Dios te acaba de decir, en lugar de decir, Dios, tienes razón, esto no está bien en mi vida y necesito ser cambiado. Entonces, tu problema no es la incredulidad filosófica, tu problema y mi problema es la incredulidad práctica. Puedes estar viviendo una absoluta fantasía, diciéndote a ti mismo que estás leyendo, que estás estudiando, que estás memorizando la Escritura, que pasas tiempo con Dios, pero simplemente no está pasando nada en tu vida. Tienes que decidir, cuando escuchas la voz de Dios, tienes que decidir, pedirle a Dios convicción, pedirle su gracia, pedirle su fuerza para que te cambie y en ese momento empezar a tomar acciones. Porque si no, todo se va a quedar en un gran desperdicio. Y lo que tú dices, que es una supuesta comunión con Dios simplemente va a ser en vano. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el pasaje. Dios ha enviado su palabra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja tu camino, deja tus pensamientos y vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que eres convertido, que eres un creyente, Dios te está diciendo, de todas maneras, deja esos caminos donde no andas con Él. Deja esos pensamientos que no son sus pensamientos. Ven a Él, vuélvete a Él. Y claro, cuando te vuelvas a Él, tienes que venir en fe y en confianza, sabiendo que Él te está llamando, que Él te ama, que Él te ha hecho su hijo, que entregó a Jesús por ti, que te ha salvado, que tiene lo mejor para ti, que ahora estás con Él y Él contigo, y te está queriendo transformar. Y si tú eres una persona que no se ha convertido, que no conoce a Dios de una manera personal todavía, que no ha sido transformado en su corazón por Él, Dios te está diciendo, búscame, llámame, vuélvete a mí. No dejes este lugar sin orar y buscarlo a Él y llamar a Él. Tú sabes cómo hacerlo, tú lo puedes hacer. Solamente invócalo, llámalo, pídele, dile, tú eres Dios, tú no mientes, tú eres el que me está buscando y me dices que te busque y que te llame, tú no dices mentiras, tú dices la verdad, yo te creo, aquí estoy, hazme tuyo, dame fe, dame arrepentimiento, toma mi vida. Llévame a andar en tus caminos y que mis pensamientos sean como tus pensamientos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Su palabra es para transformarnos. Si no lo conoces, para que lo empieces a conocer y seas transformado. Si ya lo conoces, para que verdaderamente siga transformando tu vida. Cuando lean, pues, pregúntenle a Dios. Busca lo que Él está tratando de hacer en tu corazón y que sus pensamientos sean tus pensamientos, que cambie tu corazón. Vamos a orar. Padre, no por nada está tu palabra en nuestras manos. No por nada la inspiraste y tuviste un cuidado providencial y sobrenatural durante tantos siglos para que fuera escrita y fuera protegida y preservada y llegara hasta nosotros como es, viva y eficaz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer esos caminos en los que andamos que no son tus caminos. Y esos pensamientos que muchas veces están guiándonos y desviándonos, que no son tus pensamientos. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra y aprender de ella y aplicarla a nuestro corazón para ser transformados verdaderamente por ella. Hazla viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.